Antes de que oremos juntos, déjeme leer una palabra de Dios de la carta a los Colosenses, capítulo 1, a partir del verso 9. Vamos a leer algunos versos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta es una maravillosa palabra. Vamos a levantarnos para orar juntos. Fiel Dios, te damos la gracia de todo corazón, también por esta hora de gracia, la cual podemos vivir. Te damos la gracia por este día de gracia. Señor, te adoramos. Señor, tú eres nuestro y nosotros somos tuyos. Y tú venciste en la cruz en Gólgata, y por eso somos vencedores y estamos gozosos y agradecidos. Y te damos la honra a ti también en esta noche, de que podamos estar aquí para adorarte y alabar tu santo nombre y alabarte a ti, porque tú eres mi Dios, tú eres nuestro Dios, Señor. Señor, venimos juntos para alabar a tu santo nombre y alabarte y adorarte, y que nosotros todos podamos decirte lo que mueve nuestros corazones, y quieras tú hablarnos en esta noche una vez más a través de tu preciosa y santa palabra. Te adoramos, Señor. Te pedimos que dejes que tu gloria obre entre nosotros. Quita todo lo malo de nuestros corazones y llénanos con tu Espíritu Santo en nuestros corazones, para que te alabemos y que podamos decir: oh, cómo qué maravilloso nos ha bendecido Dios. Te pedimos por ello y que sigas guiando todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Gracias al Señor por el privilegio de que podamos estar aquí. No me gusta mucho que ustedes estén sentados en oscuridad, pero habrá luz en el tiempo de la noche. Alabado y glorificado sea el Señor. Qué gracia tan grande que podamos reunirnos todavía para escuchar su palabra y tomarla en nuestros corazones y dejarnos preparar en su presencia. Si son alabanzas o la palabra o oraciones, todo llega hasta Dios allá arriba. Y en nosotros crece un sentimiento de o un deseo de estar ahí cuando el Señor venga, pero no solamente eso, sino que mientras tanto estar aquí para Él. Desde que yo me hice creyente, en mi corazón No solamente estuvo el querer estar una vez allá con Él, sino aquí estar parado por Él. Y yo pienso que esto es para todo hijo de Dios igual, y que nosotros entregamos nuestras vidas a Él para que Él pueda vivir su vida a través de nosotros. No tenemos ningún propio plan o propia voluntad, pero queremos que Él venga en su derecho y que todo lo que Él se ha propuesto, Él lo realizará. Y para ello, Él utiliza gente que Él envía, a los cuales Él les habla y a través de los cuales Él puede hablar. Con Dios, en Dios nadie puede venir y levantar y anunciarse y decir, yo no tengo trabajo y quiero preguntarte si tienes algo para mí. No, Dios utiliza a cada uno o necesita a cada uno. Realmente en el reino de Dios no hay ninguna persona desempleada, sino que todos son colocados en su puesto. Y el hermano Branham dice en una parte que la mujer con la tabla de lavar tiene su tarea y sirve a Dios y puede en todo momento ser un testimonio para todos. El servicio en el reino de Dios no comienza aquí en la plataforma, sino que comienza ahí donde uno está, donde Dios nos bendice y nos coloca y nos puede utilizar. Y deseamos que cada vez cuando cantemos que seremos o estaremos una vez en la gloria, que tengamos la certeza de que hayamos hecho todo lo que Él nos ha mandado. Y sin embargo, decimos igualmente que no somos nada más que siervos innecesarios o inútiles y solo hemos cumplido con nuestro deber. Yo he tenido el pensamiento cuando a mí se me dijo hoy que un hermano el cual no cree el mensaje ahora mandó a que le hicieran la carpa más grande del mundo, una medida de 30 metros y algo más, y para cumplir esa visión. Y yo pensé en mí, oh, qué lástima. Un hombre al cual el hermano Green, él es un alemán, y el hermano Green habló con él en Sudáfrica sobre la visión y él se la tomó para sí mismo. Yo lo sé, yo pensé para mí, miren, otra vez, ahí viene otra vez. El hermano Branham tuvo un ministerio tremendo y gente vinieron intentando hacer lo mismo sin saber que cada copia no es original. Puede ser muy parecida, pero Dios se para en todo lo que Él ha dicho y lo que Él ha prometido. Y nosotros seremos vencedores con Él. Más que nunca antes, ponemos nuestra confianza en la gracia de Dios, la cual nos fue dada o nos apareció en Jesucristo nuestro Señor. Y tenemos la palabra profética más segura. Y créanme, Y esto lo hemos mencionado una y otra vez aquí. Qué importante son las predicaciones del hermano Branham para que podamos discernir y poder ver las cosas espiritualmente. Espiritual no es aquel que diga que él es espiritual, sino aquel el cual por el Espíritu de Dios le es mostrado la palabra de Dios. Y él por el Espíritu recibe vista clara según la palabra de Dios. Y para mí, esto me ha sido grande, de que todos los dones espirituales y los frutos espirituales están en la palabra de Dios, y todo lo que Dios hace tiene que cuadrar con la palabra, con la Santa Escritura. Aquí escuchamos en la palabra al principio algo muy, muy precioso. Y yo no quiero leer siempre o repetir siempre lo leído, pero una palabra así la debemos tomar en nuestros corazones. Aquí dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Perdón. No en el conocimiento de mi voluntad o de o tuyo o de todos. De eso está lleno el mundo. Y en todo el mundo, todos están llenos de sus propios conocimientos. Pero aquí dice, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí donde está su voluntad, ahí también hay sabiduría obrada por el Espíritu, no tu sabiduría y mi sabiduría, sino sabiduría obrada por el Espíritu, para que andéis como es digno del Señor. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estos son todos pensamientos muy profundos. Y el hermano Branham hizo la predicación, ¿es tu vida digna del Evangelio? Y aquí dice, para que sean dignos del Señor. Sí. ¿Y qué es digno para Él? Esa es la pregunta. Y así nosotros somos tocados en lo más profundo. Y aquí dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y esto también es una preciosa palabra, gloriosa profundidad, o gloriosos pensamientos profundos, creyendo en el conocimiento de Dios, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién lo hizo? No tú ni yo. Nosotros debemos dar gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y uno pudiera profundizarse en cada palabra y cada pensamiento aquí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El reino de las tinieblas tiene una potestad y estaba obrando, pero Dios de esa potestad y del reino de las tinieblas nos sacó y nos trasladó al reino de Dios, al reino de su amado Hijo. Entonces, hemos sido sacados de una parte y metidos en la otra, o en el otro campo. La predicación, la cual nosotros queremos observar rápidamente en esta noche, hay algunas escrituras bíblicas importantes. Una de Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Pero yo lo quiero leer a partir del verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y esto es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y ahora viene el verso, el cual el hermano Branham leyó. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este es el verso al cual el hermano Branham en esta predicación aquí y también en Marco, en el Evangelio de Marco, pero esta es la predicación, el que está en vosotros. Yo quiero leer el verso 4 nuevamente y después quiero seguir leyendo hasta el verso 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Y esto también es una palabra muy seria y profunda. Todo el mundo quiere ser de Dios. Todos quieren estar con Dios en la gloria. Y todos piensan que cuadran con esta, con la palabra, y ninguno cuadra con el otro, mucho menos con la palabra o con Dios. Pero el Señor, por su gracia, realmente, solo por gracia, nos ha dado una posibilidad de cuadrar con la palabra. Y yo hace poco vi en una tienda de instrumentos como el hombre que quería afinar el instrumento tenía en la mano un diapasón y él le daba con el diapasón así y en el instrumento hasta que es afinado. Yo he visto frecuentemente que alguien tiene ese diapasón y se lo lleva al oído. Eso lo he visto frecuentemente. Ya hace tiempo, en el coro bautista, hace mucho tiempo, yo miraba cómo lo hacían, aunque yo no cantaba, pero lo veía y lo escuchaba desde el principio. Pero este hombre, él tenía ese diapasón y él golpeaba eso bien fuerte y después lo ponía sobre el instrumento. Y así él afinaba. Y yo pensé, eso es una buena lección. Uno debe de tocar la cosa uno mismo o ponerse en contacto con la cosa y no solamente de escucharlo, sino estar conectado con la cosa. Claro, cada quien que afine como quiera, no estamos aquí hablando de cómo afinar, sino que hoy se trata de más de lo que sucedió hace 100 años. Hoy es más de lo que sucedió hace 20 años. Hoy se trata de más de lo que sucedió hace 10 años. Hoy se trata de todo. Y el diapasón debe de ser utilizado correctamente. Y no puede venir cualquiera y decir, yo soy musical, estoy aquí. No, sino que debe venir de Dios. Y veremos que Dios tiene un camino. Y todos los que son de Dios escuchan la palabra de Dios. Ellos no escuchan las interpretaciones o lo que yo o tú tenga que decir sobre la palabra de Dios, porque eso se escucha por todos lados, sino que ellos escuchan la palabra de Dios. Y esto ya lo hemos enfatizado aquí varias veces. Sobre Dios hablan todos. Pero ¿a través de quién habla Dios? Esa es la pregunta. Todo predicador, él predica sobre Dios. Él puede predicar lo que quiera. Él habla de Dios en toda iglesia libre, congregación, confesión. Todos hablan de Dios. Pero la pregunta es, ¿a través de quién habla Dios? A ti y a mí. ¿A través de quién Dios da su palabra fresca desde el cielo? desde el trono. Y esto también lo he mencionado varias veces aquí. Las oraciones que a veces llegaban hasta la medianoche hace muchos años, siempre iban en una dirección. Oh Dios, danos tu palabra fresca desde el trono. Y esto fue la cosa principal en todas las oraciones. Y bendícenos. Y vean, cuando Dios las dio fresca desde el trono, entonces todos, muchos no la escucharon, porque esto no pasó o no corrió a través de su canal, sino que fue a través de una boca la cual Dios determinó para ello y eligió para ello. Y en realidad nosotros todos deberíamos de entender esa cosa, de la veracidad de una cosa. Pues si viene así como tú y yo lo creemos, o de la forma como queremos, entonces podemos poner una señal de interrogación. Pero si viene así como Dios lo ha prometido, entonces debemos creerlo. Y sabemos, imagínense que Dios hiciera partido. Unos oran aquí, oh Dios, revélamelo así. Y los otros, oh, revélamelo así. Entonces Dios ni sabría cómo debía de hacerlo. Pues cada quien tiene sus propios programas. Pero Dios tiene su consejo. Y Él no hace nada sin revelarlo a sus siervos, sus profetas. Y esto lo hemos mencionado frecuentemente en una edad profética. Interpretaciones son innecesarias y todas las oraciones, las cuales no cuadran con la palabra de Dios, tampoco cuadran con Dios y son oradas en vano. ¿Y qué dice nuestro Señor? En vano me honran, porque han tomado para sí mandamientos de hombres, pero la palabra de Dios la han puesto a un lado. Y el que deja la palabra de Dios a un lado no puede contar con que el poder de Dios sea revelado, o pueda ser revelado. Y debemos de entender ante la presencia de Dios que Él envió su palabra toda poderosa por su gracia para hablarnos. Ahora vamos a algunas partes aquí, las cuales yo quiero observar rápidamente o leer rápidamente. Yo en realidad hoy no pensaba estar aquí. Yo seguramente no tengo que predicar siempre aquí. Y entonces en la página 8 dice, pero ahora que la cosecha está madura y los trabajadores son pocos, vamos a ir a la obra o vamos a trabajar, porque quizás hay en algún lado un pecador. Pudiera estar alguien aquí, el cual su vida en esta noche sea o va a ser totalmente cambiada. Si no fue hoy en la mañana, entonces pudiera ser ahora en la noche. Que los libros sean cerrados, piensen en ello. Nadie podrá entrar más después de que todos los nombres de los redimidos hayan sido llamados. Escuchen bien ahora todos. Antes de que yo lo lea de la Escritura, todos los que debían ser redimidos una vez, a ellos Dios colocó su nombre o escribió su nombre en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos saben eso? Esa fue la pregunta. Y yo creo que esto lo hemos entendido. Que Dios no depende de tiempos o de situaciones, sino que Él desde la eternidad ya determinó todo. Entonces, cuando el último sea llamado, el cual está escrito en ese libro, entonces ya más nadie será llamado. Y entonces dice aquí, cuando el último salga, del cual su nombre está escrito en la vida del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, cuando Él viva la redención, cuando su obra sea culminada, entonces Él vendrá en su derecho por todos los que Él redimió. Y esto relumbra en nuestros corazones, pues aunque pasaran miles de años, nadie más sería redimido, al menos de que Él haya sido escrito desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son? Yo no lo sé. Nadie lo sabe. Solo Dios. Yo confío en que el nombre de cada uno de nosotros esté en ese libro escrito. Si está mi nombre ahí, estoy seguro entonces de que estaré allá. Y aquí se trata de que los últimos sean llamados y que vivan la gracia de Dios. El hermano Brana expresa aquí de que aunque pasaran miles de años después, nadie más sería llamado, porque entonces el tiempo de gracia para las naciones habría terminado. Pero Dios seguramente va a llamar ahora a los últimos. Y lo que trata de Estados Unidos, él dice aquí, esta nación no se arrepentirá. Esta nación está perdida. Se trata solamente de ustedes como individuos y pronto terminará. Si es que ya no ha sucedido, escriban esto, ustedes jóvenes. ¿Qué tan verdadero es esto lo que el hermano Branham ha dicho? Pues no es el hermano Branham, y esto debemos entenderlo. No es el hermano Branham, sino el Señor hablando a través de él. El pecado cada vez será peor hasta que un día el cielo arderá y el fuego consumidor quemará, pero los redimidos entonces ya no están sobre la tierra. Ellos serán tomados antes. Y así será. La iglesia novia será tomada antes del juicio, de los juicios. Y lo que a mí me mueve de esta predicación es la realidad de que Dios, en cada promesa que Él ha dado, Él piensa en ello. Y ustedes conocen seguramente todavía los ejemplos los cuales el hermano Branham da aquí. Una gran cantidad de ejemplos son listados aquí o mencionados. Por ejemplo, en la página 18, él tuvo esa experiencia maravillosa y él dice, yo esperé algunos minutos y seguí adelante y así de claro como uno lo puede escuchar, me dijo una voz o dijo una voz, yo soy el creador del cielo y la tierra. Yo hago el viento y la lluvia. Y lo siguiente fue, yo me quité mi sombrero y dije, gran Jehová, ¿dónde estás? Y él respondió, yo fui el que paró el que mandó al viento y al mar que silenciaran. Yo, cielo y tierra, yo creé el cielo y la tierra. No fui yo el que te dijo a ti que hablaras para que las ardillas aparecieran. Yo soy Dios. Y nosotros hemos tenido el gran privilegio de no solamente escuchar lo que Dios hizo hace 4.000 años, o hace 3.000, o hace 2.000 años, y como él le habló a algún profeta, sino que tenemos el gran privilegio en esta generación de escuchar a un hombre, el cual escuchó la voz audible del Creador del cielo y de la tierra, así como ustedes escuchan ahora mi voz, no en su corazón o en sus pensamientos, sino que la voz vino de arriba y él se quitó el sombrero y dijo, gran Jehová, eres tú. Y vino la respuesta, yo fui el que mandó a silenciar el viento y el mar. Yo fui el que mandó a las olas que pararan. Yo creé el cielo y la tierra. No fui yo el que te dijo a ti que hablaras para que aparecieran las ardillas y después aparecieron. Yo soy Dios. Y quizás queramos preguntarnos, aunque no lo debiéramos de hacer, pero pudiera ser que lo hiciéramos. ¿Por qué Dios ordenó esas cosas así? ¿Por qué Él tomó a su siervo y profeta aquella parte en el bosque y de repente vino la voz, habla y lo que digas va a suceder? Y el Señor le enseñó sobre Marcos 11, 22 y 23. Cuando, o si le dices a este monte que échate al mar, húndete en el mar y no dudas en tu corazón, sino que crees lo que digas, entonces sucederá. Y él lo habló, ustedes se recuerdan, donde él habló de esas cosas y él dijo, debe suceder que una ardilla en aquel árbol en aquella rama aparezca ahora. Y él acababa de decir eso y estaba ahí, exactamente ahí. Creo que hasta tres veces apareció. Y él se volvió y dijo, ahora debe de haber otro allá en aquel arbusto, en el sitio allá y allá. Y él lo habló y sucedió. ¿Qué sucedió o qué había sucedido? Dios había hablado, y porque Dios había hablado, Dios se paró en su palabra y la cumplió. Él era el creador del cielo y de la tierra, y Dios habló, hágase la luz, y había luz, y hubo luz. Y Dios dijo que el agua se reúna y lo seco venga, y así fue. Y Dios dijo que la tierra, de la tierra nazcan árboles y etcétera. Y así sucedió. Lo que Dios dijo, así sucede. Y ahora Dios quiere hablar a través de tu boca y de mi boca, y la misma palabra y el mismo poder debe ser revelado por la gracia de Dios. El hermano Branham sabía exactamente que él era capaz de hablarlo, pero no de realizarlo. Pero Dios es capaz de hacer lo que él ha prometido, lo que él promete. Y todo esto, el hermano Branham lo puso como fundamento para este pequeño verso. Primera de Juan 4, verso 4. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Él quiso mostrarnos que el Dios Todopoderoso, por la fe en Jesucristo, ha tomado morada en tu corazón y en mi corazón. Y aunque nosotros seamos la choza más miserable hecha de barro que haya, de todas maneras Dios es el Dios Todopoderoso, el más grande y el más poderoso que hay. No se trata de la choza de barro, sino de aquel que vive, que habita en ella. ¿Es así o no? Y si realmente nosotros no somos más que barro, y el Todopoderoso habita en esa casa de barro, pues entonces olvídense de esa choza de barro y piensen en el Dios Todopoderoso, el cual se ha rebajado a sí mismo, así, hacia gente. Gente de los cuales muchos pasan por un lado y mueven las cabezas, pero a ellos viene Dios y se les revela y habita en sus corazones y les revela su misericordia y su amor. Y nosotros seguramente hubiésemos pasado por alto a muchos, a los cuales Él no ha pasado por alto. Y hubiésemos sacudido la cabeza sobre otros mientras Él ha tenido misericordia de ellos. Y nosotros pensamos totalmente diferente en comparación con Dios. Y ahora en la página 22 leemos, Él comenzó a llorar después de todas esas experiencias tan tremendas. Él comenzó a llorar y le salían las lágrimas. Y aquí dice, y escuché algo goteando, y yo pensé, ¿qué es esto? La lluvia se había ido, y la luz del sol, y yo dije, ¿qué es esto? Y era agua de mis bocas, de mis ojos, la cual bajaba a través de la della barba gris. Io stuve ahí así, hacia el árbol, una mano la dejé colgando y la cabeza la puse sobre el árbol o la apoyé sobre el árbol y la otra mano y así estaba yo ahí llorando. Y hubiese sido esto diferente para ti y para mí. ¿Cuánta gente no han saltado y gritado después de grandes bendiciones de Dios? No tenemos nada en contra de ello, pero después de una directa experiencia con Dios ya no hay más saltar, etcétera, sino que lo más profundo del hombre es tomado o tocado y uno se olvida de todo y uno es exprimido como una esponja y lo que puede salir de ellos solamente son lágrimas, adoración y reverencia ante la presencia de Dios. Y después de todas esas experiencias, él, como uno lo ve aquí, estuvo llorando y las lágrimas cayeron. Y hubiese sido esto diferente para ti o para, y para mí, si Dios, el Señor Todopoderoso, se hubiese revelado así. Y como él dijo, yo soy el creador del cielo y de la tierra. Yo mandé a la tempestad a parar y le dije a las olas que pararan. Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Qué maravillosa verdad la que Dios nos ha revelado por su gracia, en el cual el Antiguo y el Nuevo Testamento los haya unido y nos haya abierto la mirada, la vista para ello y abierto nuestros corazones. Y después dice, Dios revelado en su soberanía, nadie puede decir, Señor, haz esto o aquello. Él sabe ya lo que Él va a hacer. Y Él dice, oh Dios, yo no soy digno de ser tu siervo. Yo dije, discúlpame de que yo haya hecho tantos errores. Señor, yo no quería cometer esos errores, pero tú eres tan bueno conmigo. Tú has sido tan bueno conmigo. Y mis ojos, yo escuché algo y abrí mis ojos y muy cerca de mí habían tres venados, tres ciervos. Y yo pensé, uno para el hermano Evans, otro para el hermano Woods. Estos son nuestros tres. Amados, aquí viene una lección muy tremenda. Una lección muy tremenda. También él dijo alguna cosa. Algo me dijo, pero ellos están ahí. O sea, ellos están ahí. Tú solo necesitas tomarlos. Y yo pensé, sí, eso lo dijo un hombre la otra vez a David. Dios te dio a él en sus manos. Ustedes saben, fue el rey Saúl. Y Joab, creo, le dijo a él, mátalo. Y él dijo, no, Dios no permita que yo toque a su ungido. Y los siervos estuvieron ahí, me estaban mirando. Y yo pensé, ellos no pueden escaparse, no hay forma de que se escapen. Ellos no estaban ni a 30 metros de distancia de mí. Y era una sierva madre con dos hermosos siervos jóvenes. Y yo pensé, yo eso no lo puedo hacer. Yo le prometí a Dios. Yo se lo prometí a Dios. Y ustedes todos se recuerdan de ello. Quizás fue en la predicación anterior, de cómo el Señor lo reprendió cuando él fue a cazar con hombres de negocios del Evangelio completo, y ellos estaban hablando de sus negocios y dijeron, anda ya, tú puedes cazar bien, y caza entonces un siervo para cada uno de nosotros. Y el Señor los reprendió y le dijo, no vayas con ellos y no hagas eso. Y él ahora dice aquí, yo prometí a Dios no hacer eso. Y ahora viene, como Dios utiliza esa oportunidad, esa ocasión, es para nosotros increíble. Todos se quedaron y se me quedaron viendo. Y yo dije, madre, toma a tus hijos y vete al bosque. Vuestra vida está en mis manos, pero yo no los voy a, no lo haré. Yo le prometí a Dios que no lo haría. Voy a seguir leyendo. Y ella vino más cerca y me miraba. Imagínense, una sierva madre con sus hijos. Ella vino más cerca y me miraba. Ellas se vinieron tan cerca de que casi podían comer de mi mano. Y el viento estaba en su dirección. Y después entonces se volvieron y caminaron algunos pasos atrás. Y quien conoce un poco sobre la vida, sobre el bosque y la vida silvestre, sabe que eso simplemente es imposible, en especial cuando el viento se dirige en dirección a los animales, ellos se van bien lejos. Antes de que uno los vea, ya ellos te han olido y se van. Y entonces vino esa madre con esos dos niños, con esos dos jóvenes, tan cerca de él que él hasta le hubiese podido dar comida desde la mano. Y entonces él dice, madre, toma a tus hijos y vete al bosque. Vuestra vida me ha sido dada, vuestra vida está en mis manos, pero yo no les haré nada. Se lo he prometido a Dios. Voy a seguir leyendo. Y ahora viene una gran lección. Saben ustedes, para mí una gran lección. Siempre queremos que Dios cumpla sus promesas y que lo que Él ha dicho que suceda también en nosotros. Pero ¿estamos nosotros preparados para ello? Para hacer lo que le hemos prometido a Él, nuestros votos, de cumplir todo lo que le hemos dicho. Él está preparado para hacer todo lo que Él nos ha dicho. Pero ¿qué de mí? Yo a veces he dicho ante el Señor, Señor, si tú no me crees más, yo no me molestaré contigo. Así es con nosotros, gente. Somos humanos, pero Dios es Dios y Él se para en su palabra. Y entonces dice aquí a continuación, yo no les haré nada, váyanse y vivan. Y entonces yo vi cómo ellos se fueron al bosque y yo me lavé mi rostro y después sucedió algo. Una voz vino desde el cielo, el cual no había, el cielo claro sin ninguna nube, Y todo sucedió en un momento muy corto. Una voz vino y dijo: tú pensaste en tu promesa, ¿no? ¿No es verdad? Entonces, tú pensaste en lo que habías prometido, ¿no es verdad? Y yo dije: sí, Señor. Y él respondió: y yo también pienso en mis promesas, mi promesa, y no te voy a dejar nunca, ni te desampararé, nunca. Y ahora yo les pregunto a ustedes: ¿no nos ha dicho lo mismo el Señor? No te voy a dejar ni te desampararé. ¿No dijo Él que estaría todos los días con nosotros hasta el final del mundo? Y aquí dice el Dios vivo, nuestro Señor: tú pensaste o te recordaste de tu promesa, y yo me recuerdo de mis promesas y de lo que he dicho. Y dijo: yo nunca te voy a dejar y nunca te desampararé. Y ahora viene una bonita expresión: y la carga fue quitada de mi corazón. Y desde ese momento nunca más la tuve. Y quiera nunca más venir o estar ahí. En una hora así, en una experiencia así, la carga más pesada puede ser quitada de un hombre. El que tiene, el que reciba la gracia y el privilegio para pararse así ante la presencia de Dios. Y amados, nosotros hoy tenemos la misma gracia, el mismo acceso por la sangre derramada del Cordero, y de venir a la presencia de Dios, y quiera Él recordarme a mí y a ti de lo que hemos prometido, y Él entonces no dejará de cumplir lo que Él ha prometido. El día y la hora debe venir en la cual la palabra de Dios sea verdad en mi boca y en tu boca, y más que eso, que sea confirmada como verdad al momento, al instante, como el hermano Branham habla de esa experiencia, que él habló y sucedió al momento. No solamente anda, que tú anda, tu fe te ha ayudado o te ha salvado, sino que sucedió al instante. Y este debe ser el ministerio culminante en la iglesia del Dios vivo, que Dios separa en su palabra como el creador del cielo y de la tierra, que nos ha hablado y nos ha llamado, y que por su gracia nos ha regalado esta enseñanza para alcanzar una meta, o sea, el llamado y la culminación de la iglesia novia, para llevarnos a cuadrar con su palabra, con su espíritu, con su consejo, para que Él nos pueda bendecir. ¿Qué fue esto aquí? Un hombre fue a cazar, vestido de cazador. En uno de los próximos mensajes, yo no sé cuándo estará listo y enviado, pero ustedes verán dos fotos. En una, el hermano Branham con su hijo José, cuando ellos ambos levantan la mano hacia el cielo, y el Señor viene con el fuego, y el fuego se puede ver directamente sobre la roca, y el hermano Branham habla sobre ello en la predicación. Y al lado pusimos entonces o elegimos la foto en la cual el hermano Branham con su vestimenta de cazador está. Uno no tiene por qué venir con corbata hacia el Señor, pero lo que sí es necesario es un corazón humilde y un corazón y un espíritu quebrantado. Dios no lo despreciará. Él no mira a tu vestimenta, a mi vestimenta. Él mira en nuestros corazones. Si hoy en la noche podemos creer, si podemos decir, Señor, yo confío en ti, tú eres el mismo ayer y hoy y por toda la eternidad. El que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Es más fuerte. Y si nosotros podemos tomar esto con fe, entonces tenemos la convicción de que la palabra de Dios es toda poderosa y que todos los poderes o la potestad del enemigo se tienen que someter a la palabra de Dios y que el Señor es el único Señor y que Dios es el único Señor. Hay un único Señor y ese es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. A Él podemos confiar todo y Él es también capaz de hacer todo. Y aquí el hermano Branham sigue adelante y con ellos vamos a ir terminando. Y él dice, si ustedes pueden recibir esa verdad, si pudiéramos entender lo que esta escritura significa, si esto se nos pudiera ser revelado por el Espíritu, lo que significa esta escritura, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el más poderoso tiene el poder, la victoria. Es claro, cuando dos luchan, el más fuerte es el más fuerte. Y aquí dice, porque mayor es el que está en vosotros. Es mayor, es más poderoso que el que está en vosotros. El que está en vosotros es mayor, más poderoso que el que está en el mundo. Y la pregunta, si pudiéramos solamente entender lo que significa esta escritura, solamente leerla y después irse, no es suficiente, sino que debemos profundizarnos en ella y decir, Señor, ¿cómo es esta escritura en la práctica? ¿Qué quieres decirnos tú a nosotros personalmente y a la iglesia? ¿De qué se trata con esta lección tan tremenda? Y nosotros vemos cómo el Señor al hermano Branham lo trajo en relación a estas dos escrituras bíblicas en Marcos 11, especial del verso 22 al 23, como ya lo mencionamos, y después aquí en Primera de Juan 4, verso 4, esas dos escrituras bíblicas, y de esas dos escrituras bíblicas, esas experiencias las cuales él tuvo. Y Dios desde el cielo, con voz audible, le da a él la seguridad, la promesa. Yo soy el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dios no necesita hablarnos de forma en voz alta y con voz audible, sino que Él nos ha hablado a través de la boca que que Él habló. Y la palabra de Dios es poderosa y obra en nuestros corazones. Y como lo leímos el miércoles en la noche del profeta Isaías, qué palabra tan gloriosa. Ahí dice, la palabra que sale de mi boca, o que salió de mi boca, no regresará vacía, sino que realizará aquello por el cual lo he enviado. Y realizará lo que yo he querido hacer, no lo que nosotros queramos hacer, sino lo que Él quiere hacer. Dios nos da su palabra para darnos a entender su plan de salvación. Dios nos revela su palabra para que nosotros reconozcamos su voluntad, pero entonces Él quiere confirmar su palabra. Él, con el poder de creación, de redención y de liberación, y esto lo creemos de todo corazón, no nosotros realizaremos algo, sino la palabra de Dios lo realizará. Queremos tú y yo realizar algo, entonces nos pudiéramos hacer ya nuestras maletas e irnos. Pero Dios envió su palabra, y su palabra no regresa vacía, no puede regresar vacía. Es la palabra de Dios, y debe realizar aquello por el cual Él la envía. Porque el hermano Branham en la predicación dio estas escrituras bíblicas, yo siempre las dejé a un lado, y en todos los años nunca prediqué de ello. Hubiese sido un texto bonito para predicar de ello. Él siempre las dejó a un lado. Pero cuando el tiempo se cumplió, cuando la hora vino, el Señor guió su atención hacia esa palabra y le dio la lección, o las lecciones, la enseñanza, y con ello a ti y a mí, a todo el grupo llamado en este último tiempo, y después, entonces, con esta experiencia, tú te acordaste de lo que habías prometido, y yo pienso o me recuerdo de todo lo que yo he prometido. ¿No es esto maravilloso? Nosotros como humanos, y cantamos en un coro, somos débiles y olvidadizos, pero Dios es poderoso. Él es el Todopoderoso. Él, el que está en vosotros, mayor es que el que está en el mundo. Vamos con esta expresión terminar. Si nosotros pudiéramos entender esta verdad, así sea por un momento, solo por un momento, entonces pudiéramos entender lo que esta escritura significa. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y entonces entenderíamos que el enemigo no tiene miedo de ti y de mí, y tampoco lo necesita tener. Pero si Cristo habita en ti y en mí, entonces podemos decir como David: tú vienes con espada y con todas esas armas, pero yo vengo en el nombre del Señor. Y el Dios que lo envió a él estuvo con él, y todo lo que él hizo, su pensamiento, su corazón, los guió, y yo pienso que lo mismo es con nosotros. Yo lo creo de todo corazón, que el Dios vivo, su obra en estos días la culminará. Y yo creo de todo corazón que la iglesia novia no es ningún rebaño de borregos desordenados donde cada quien hace lo que quiera, sino que ordenados bajo en el mismo paso, bajo la unción del Espíritu Santo, en el cual la palabra, por la palabra revelada, avanzan con fe hasta que Dios se pueda revelar, y Dios se va a revelar porque son promesas las cuales Él ha dado, y en ellas nos paramos y sabemos que nuestro Dios cumple lo que Él promete. Con eso, un corazón afligido, cargado, se hace ligero, y un corazón triste se hace contento al saber o sabiendo que su gracia y su misericordia es tan grande, que es mayor que todo lo que nosotros podamos pensar y fundamentar. Dios es fiel y Él responde: también yo me acuerdo de mis promesas y nunca te dejaré ni te desampararé. Y la carga fue quitada de mi corazón, y desde entonces más nunca estuvo ahí, y ojalá que nunca más regrese. Dios me regrese a mí un día así, en el cual la carga sea quitada y que podamos andar adelante con fe en nuestro Señor, pues nos encontramos en un camino de victoria, y aunque la potestad del enemigo se quiera parar al frente, el Señor es el vencedor de Gólgata, y el que está en nosotros es mayor y más fuerte que el que está en el mundo, pues en la cruz en Gólgata nuestro Señor venció a nuestro enemigo, a la muerte y al infierno, todo lo venció, y Él habita en tu corazón y en mi corazón. Alabado sea su santo y maravilloso nombre. Amén. Vamos a levantarnos para orar juntos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por tu preciosa palabra que hemos podido escuchar nuevamente en esta noche. También hoy tú nos has dado el alimento. Y Señor, sabemos que somos victoriosos contigo, y las promesas que tú has dado a tu pueblo, Señor, tú las cumples. En tu tiempo, oh Dios, tú te recuerdas de tu promesa y te acuerdas de tu palabra, y tú has pensado en nosotros, Señor. No pasaste por un lado de nosotros, sino que nos tomaste, nos buscaste y nos encontraste. Por eso te adoramos y alabamos tu santo nombre. Señor, queremos acercarnos más a ti. También esta noche, más cerca a ti, más cerca, de manera que estemos completamente unidos contigo y caminemos contigo día tras día, hora tras hora. Queremos estar contigo y que tú habites en nosotros. Estamos tan contentos, Señor, y te damos a ti la honra. Aleluya. Te adoramos. Estoy tan contento por esta preciosa palabra que pudimos escuchar. Oh, qué maravilloso. Has tú hablado a tu siervo y profeta de una forma tan maravillosa. Y en esta noche tú nos has hablado a nosotros. Alabado sea tu santo nombre. Señor, no podemos hacer más nada sino alabar tu nombre y darte las gracias, oh Dios. Aleluya. Gloria a tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Alabado y glorificado sea el Señor. Quizás cantemos una alabanza más juntos antes de terminar con este culto. Quizás 680. Cerca de ti, mi Dios, cerca de ti. Y yo pienso que esto lo queremos todos. Queremos acercarnos más y más. 680. Más cerca, Dios mío, más cerca de ti. Si me aflige la pena aquí, me siento amenazado, o me siento amenazado, a pesar de la cruz y el tormento, esta será mi consigna. Más cerca, Dios mío, de ti, más cerca de ti. Como Jacob lo hizo allí, así la noche está sobre mí. Solo encontraré una piedra en la que en cual descansar. Incluso en mis sueños, mi anhelo aquí es más cerca, Dios mío, de ti, más cerca de ti. Incluso el estrecho sendero sube empinadamente. Guía hacia el cielo, hacia mi salvación. Los ángeles, tan ligeros y hermosos, llaman desde extrañas alturas, más cerca, Dios mío, de ti, más cerca de ti. Cuando la noche termina, el sol brilla. Me consagro a ti de nuevo ante tu trono. Construye mi Betel para ti y regocíjate aquí, más cerca, Dios mío, de ti. Más cerca de ti. Aunque tu camino aquí está completamente velado para mí, solo mi deseo será concedido. Más cerca de ti. Y cuando mi peregrinación termine. Me levantaré con alegría. Más cerca, Dios mío, de ti, más cerca de ti. Alabado y glorificado sea el Señor. Vayan con la gracia de Dios. Hasta mañana, entonces.